Desayuno cultural en Radio del Sol.
Hola a todos, bienvenidos en la Radio del Sol. Son las 10 de mañana, soy Nathan y estoy con mi compañera Gaby. Hola Gaby.
Hola Nathan.
Vamos a presentar a los estimados oyentes muchas informaciones y acontecimientos de América Latina.
Sí, hola a todos. Tenemos muchos temas que presentarles. Deporte, geografía, historia, política, cine, etc.
Con nuestros periodistas viajaremos desde Colombia hasta Chile pasando por Argentina.
En el programa hablaremos de la legalización del aborto en Colombia o del matrimonio para todos en Chile, pero también del conflicto en la frontera de los Estados Unidos con México. En la segunda parte de nuestro programa los dejaremos con sus presentadores preferidos, Victoire y Luis.
Gaby, dime qué sabes lo que está sucediendo en América Latina.
No.
No. Si como Gaby no sabes lo que pasa en América Latina, escuchad bien nuestros dos periodistas. Lucas, Margot, vamos con las noticias.
Comenzamos nuestro programa con una serie de malas noticias. En la capital colombiana, Bogotá, un niño de 12 años murió y otras 18 personas resultaron heridas en un atentado con una bomba frente a una comisaría de policía.
Continuamos con dramáticas noticias desde la ciudad de Aguila, en el oeste de México. Según las autoridades, el alcalde fue asesinado el 10 de marzo por el narcotraficante mexicano más buscado en Estados Unidos. El país ofrece 10 millones de dólares por su captura.
Pasamos a noticias más alegres. En Chile, el 16 de marzo, la Convención Constitucional de Redactor, una nueva constitución que sustituya a la establecida bajo la dictadura de Pinochet, aprobó una disposición que permite la interrupción voluntaria del embarazo.
Esta ley establece que el Estado debe garantizar las condiciones para un embarazo voluntario y protegido, la interrupción voluntaria del embarazo, el parto y la maternidad. Para continuar en Chile, podemos decir que celebró sus primos matrimonios entre personas del mismo sexo el 10 de marzo.
Efectivamente, Lucas. Ocurrió en la capital, Santiago. Dos parejas del mismo sexo se convirtieron en las primeras en celebrar oficialmente su unión. La ley de matrimonio para todos entró en vigor al finales del 21. Después de muchos años de luchas de las organizaciones de derechos LGBTQ.
Bien, gracias por escuchar y nos vemos mañana con las últimas noticias de América Latina. Estaremos aquí a la misma hora porque la información no espera.
Muchas gracias, Luca y Margo. Son las 10:10 de la mañana y siguen escuchando Radio del Sol. Dirección Colombia con nuestra periodista Idalín. En Colombia, el aborto ha sido legalizado el 21 de febrero pasado. Idalín, ¿por qué la legalización del aborto es un hecho histórico en este país?
Buenos días a todos. Ahora vamos a hablar de las mujeres colombianas que pueden abortar hasta el sexto mes de embarazo. Esta decisión es histórica en Colombia, que es un país predominantemente católico. Esta decisión es histórica porque el país es muy conservador. Los antiabortistas son apoyados por el presidente Iván Duque, un presidente con ideas conservadoras. El país sigue muy influenciado por la Iglesia Católica y esta decisión no deja de ser un gran choque para la Colombia conservadora. Muchos manifestantes anti y pro-aborto se reunieron para hablar de esta decisión. Los pro-abortistas llevaban pañuelos verdes y celebraban las decisiones. Y los anti-abortistas llevaban banderas azules y rezaban de rodillas. Antes de la autorización del Tribunal Constitucional, el aborto se consideraba legal, solo en caso de violación, si la madre estaba en peligro durante el embarazo o si el feto era portador de una enfermedad que ponía en peligro su vida. Aparte de estas excepciones, antes de la autorización, las mujeres que abortaban eran castigadas hasta 54 meses de prisión. Ahora, el aborto es punible después del sexto mes de embarazo, con las mismas condiciones que antes de que se autorizara el aborto.
Muchas gracias, Idalín. Ahora vamos a hablar del aborto, pero en toda América Latina. Lian, la que nos aclara sobre este tema.
Miles de mujeres salieron a las calles de América Latina para exigir el derecho a controlar su propio cuerpo. Desde México hasta Perú, pasando por El Salvador, Chile y Colombia, manifestantes con el pañuelo verde marcharon el 28 de septiembre de 2021 para conmover el Día Mundial del Derecho al Aborto. Este pañuelo verde es el símbolo de la lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto. En sus pancartas se podía leer el aborto legal ya o derecho a decidir. La mayoría de los países de la región prohíben el aborto, lo que hay a cientos de mujeres del subcontinente a la cárcel. Sin embargo, el aborto es legal en Uruguay, Cuba, Argentina, Ciudad de México y 3 estados americanos. Está totalmente prohibido en El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. En otros países de América Latina, el aborto solo se permite en caso de que la vida de la mujer esté en peligro, o en algunos casos si ha habido la violación o si el feto no es viable.
Desayuno cultural en Radio del Sol.
Hey Nathan, ¿recuerdas lo que dijo Donald Trump sobre los mexicanos?
Había mencionado un muro, ¿verdad?
Sí, claro. Desde hace años, esta frontera de 3.100 kilómetros de largo es una zona de mucha tensión entre los dos países. Dirección México, con Maxi Flavi, para saber si la elección de Joe Biden ha cambiado algo.
Hoy, miles de exiliados siguen sufriendo la política de Trump a pesar de reciente toma del poder por parte de Biden. En efecto, la administración demócrata sigue expulsando a los migrantes de Centroamérica sin que puedan solicitar asilo debido al contexto sanitario. En Reynosa, una ciudad situada en el noreste de México, muchos de estos exiliados están atrapados en la puerta de los Estados Unidos.
El legado de los años de Trump podría incluso ganar terreno en las próximas semanas. Forzada por la justicia, la administración Biden tuvo que ponerse de acuerdo recientemente con México para reimplementar el programa Permanecer en México. Este programa establece que todos los solicitantes de asilo están esperando la respuesta de los Estados Unidos en México y no en suelo estadounidense. Después de Reynosa, el antiguo campamento de migrantes de Matamoros pronto podría salir del suelo, dejando aún más exiliados en la inseguridad.
Este conflicto en esta frontera de unos 3.000 kilómetros de largo es muy antiguo. Desde su delimitación a mediados del siglo XIX, la frontera entre México y los Estados Unidos ha visto su población crecer y se urbanizar bruscamente. Estos conflictos surgieron en dos etapas. Al principio, a partir de 1980, se trataba de frenar el aumento de la inmigración ilegal por razones esencialmente económicas y de identidad.
En un segundo paso, después del 11 de septiembre de 2001, se trata de gestionar la frontera y la seguridad del territorio estadounidense en un contexto de guerra global contra el terrorismo, el tráfico ilícito de migrantes y las drogas que está proliferando. Todavía, el conflicto sigue muy vivo en la frontera entre México y Estados Unidos.
Justamente, un cantante nos habla muy bien de la situación de los migrantes, las dramas con Manu Chao y su canción Clandestino. Hasta luego en Radio del Sol.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena,
desolaba mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Je voulais expliquer les métiers de ma spécialité, de ma spécialisation. Je voulais que c'est mon nom, je m'en vais à Caracan, de la Chine, je suis en Mauritanie. Je vais à l'ambassade de Gaisin, à la radio à Kéouan. Voilà. Ouais.
Desayuno cultural en Radio del Sol.
Hola, repasamos en la Radio del Sol. Son las 10:30. Gabriel, tiene 10 segundos para responder. ¿Preparada?
Sí.
Sí, vamos. Soy un país cerca del océano Pacífico y soy el nombre de un plato. Yo soy...
¡El Chile!
Sí, viajaremos a Chile, ahora donde el matrimonio para todos ha sido legalizado el 7 de diciembre de 2021, después de muchos años de luchas. Más detalles sobre esta actualidad con nuestros periodistas Alex y Eva.
En 2008, el diputado Marco Enríquez Ominami presentó al Congreso chileno la primera iniciativa para legislar sobre el matrimonio igualitario. Pero lamentablemente, el propuesto no cuenta con el respaldo suficiente para ser aprobado. Nuevo intento en 2010, nuevo fracaso. En 2017, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, propone un proyecto de ley de matrimonio igualitario. Pero hay que esperar la presidencia de Sebastián Piñera en enero de 2020 para ver el texto aprobado en sesión plenaria. El 1 de junio de 2021, el presidente de la República anuncia su apoyo al matrimonio para todos. El 21 de julio, el Senado aprobó el proyecto de matrimonio homosexual, seguido por la Cámara de Diputados. Finalmente, esta ley es aprobada el 7 de diciembre de 2021 al Parlamento y entra en vigor 90 días después. El Chile se convierte así en el séptimo país de América Latina en autorizar el matrimonio para todos y el 30º a nivel mundial. Es también el 10 de marzo que se realizan los dos primeros matrimonios homosexuales en Chile. Y ahora, Eva, ¿nos puedes explicar por qué la legalización del matrimonio para todos es un hecho histórico en Chile?
Es histórico porque Chile es uno de los países más conservadores de América Latina. En efecto, en Chile siempre han existido leyes para controlar la vida de las personas homosexuales. Prohibición de las relaciones sexuales entre hombres, hasta encarcelamiento en campos de internamiento. Las cosas empezaron a cambiar en 1991 con la creación de la Asociación de Defensa de los Derechos de las Personas Homosexuales del país. Ellos logran la modificación de la ley y así el fin de la prohibición de la homosexualidad masculina. Fue despenalizada en 1999. Luego, en la década de 2010, la legislación cambia rápidamente para proteger a las personas LGBTQ tras el asesinato de Daniel Zamudio en marzo de 2012. Debido a orientación sexual, el Congreso Nacional aprobó una ley contra la discriminación. Sin embargo, un miembro importante de la cultura chilena se alza a esta evolución positiva, la Iglesia. En efecto, ella trata rápidamente de dictar pauta en esta materia. Afirma que el matrimonio establecido y querido por Dios es solo entre un varón y una mujer. La homofobia sigue estando muy presente en Chile, aunque el país está progresando. Esta larga lucha no ha terminado en Chile, pero los progresos son cada vez más numerosos y todos esperamos que continúe.
Señoras y señores, vamos a una nueva pausa musical, pero antes queremos anunciar que tenemos un nuevo equipo de presentadores para la siguiente parte del programa. Ha sido un placer. Ahora les dejamos con Luis y Victoire.
Gracias a todos y hasta luego en Alrededor del Sol.
Gracias, chicos, y hola, Luis.
Hola, Victoria, y hola a todos nuestros oyentes.
Ahora nos encontramos con la segunda parte del programa, Desayuno Cultural. Después de una sección sobre la actualidad, pasamos a los temas culturales. En efecto, si les gusta la poesía, el cine o la cocina, quédense con nosotros.
Sin olvidar las secciones de deportes y música. Para continuar con el programa, proponemos justamente una breve pausa musical.
¿Qué tipo de música vamos a escuchar?
El tipo de música con el que puedes mostrarnos tus habilidades para bailar.
Ya te lo enseñaré algún día. Por lo demás, sí me encanta la música, especialmente cuando tenía mucho ritmo.
Así que te espera un regalo, ya que vamos a escuchar un poco de reggaetón con esta canción, Corazón de Maluma. Luego regresaremos para saber todo sobre la historia de este tipo de música.
Alright, baby. Tú me partiste el corazón,
Maluma, baby.
Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón.
Ya no venga más con eso, cuento, mami. Si desde el principio siempre tuve para ti, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. Te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há.
Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar então o quê?
Um pedacito a cada nena, só um pedacito.
Se eu não guardo.
Desayuno cultural en Radio del Sol.
Ya están aquí en Radio del Sol. Bienvenidos a nuestros nuevos oyentes. Esperemos que les haya gustado esta pausa musical.
Ahora estamos con dos fanáticas del reggaetón, nuestras reporteras Mari y Lena. Chicas, ¿nos pueden explicar de dónde viene el reggaetón, por favor?
Hola a todos, espero que estáis bien. Nosotras sí, porque nos ha gustado mucho la pausa musical.
Sí, el reggaetón es uno de mis estilos de música favorito.
Oh sí, he visto cómo bailabas, yo también.
Sí, es mi talento oculto.
Pero, ¿sabes de dónde viene el reggaetón?
En realidad no lo sé, creo que tú lo sabes. ¿Nos lo explicarías?
Sí, claro. Entonces, se basa en los orígenes de la música del Caribe, más particularmente de Panamá, de Puerto Rico y de Cuba.
Pero yo creía que el reggaetón tenía un vínculo con Medellín en Colombia.
Sí, tienes toda la razón. Podemos calificar Medellín como la capital del reggaetón.
Ah, bueno, pero ¿puedes explicarnos por qué Medellín y no otra ciudad?
Primero, es el lugar donde lo mejor del reggaetón es grabado. Ahí se produce la música en la que baila todo el planeta.
Ah, bueno, es normal que entonces sea la capital del reggaetón.
Sí, claro, pero no es todo. Es que ahí están los mejores productores del mundo. Viven en Medellín y además dicen que se sienten bien ahí. Por eso podemos decir que es la ciudad de todos los encuentros musicales. Todos los paisas, es decir, los habitantes de Medellín, saben mucho de reggaetón. Por eso hay un refrán sobre esa ciudad.
¿De verdad? ¿Qué dice?
Dice que si no funciona en Medellín no será un éxito.
¿Y de qué temas tratan las canciones de reggaetón?
Las canciones hablan sobre todo de amor, pero también de traición o de juventud. Pero la letra es a menudo atrevida y puede hacer polémica.
Vale. ¿Puedes decirnos algunos cantantes de reggaetón famosos hoy en día?
Sí, claro. Uno de los más conocidos es Maluma. Es también uno de mis favoritos. Hay también J Balvin, Nicky Jam y otros muchos.
Ah, sí, son muy buenos.
Esperamos que os haya dado ganas de cantar y bailar con esa música. Gracias a todos.
Y hasta pronto.
Después del reggaetón, Luis, si te digo Pablo Neruda, ¿qué me contestas?
Fútbol.
No, todavía no. Luis, eso vendrá después. Cuando hablo de Pablo Neruda, estoy hablando de poesía.
¿Poesía? ¿Qué quieres decir?
Bueno, vamos a escuchar un poema de este famoso poeta chileno y luego hablaremos un poco de él, porque el año que viene se cumplen los 50 años de su muerte.
Muy bien, me muero por conocer un poco más a este personaje. Un poco de cultura nunca viene mal. Dejemos la palabra a nuestras periodistas especialistas en cultura, Lola y Elise.
¿Cuántas veces, amor, te amé sin verte y tal vez sin recuerdo, sin reconocer tu mirada, sin mirarte, santa hora? En regiones contrarias, en un mediodía quemante, era solo el aroma de los cereales que amo. Tal vez te vi, te supuse al pasar levantando una copa en Angola a la luz de la luna de junio, o eras tú la cintura de aquella guitarra que toqué en las tinieblas y sonó como el mar desmedido. Te amé sin que yo lo supiera y busqué tu memoria. En las casas vacías entré con linterna a robar tu retrato, pero yo ya sabía cómo era. De pronto, mientras ibas conmigo, te toqué y se detuvo mi vida. Frente a mis ojos estabas, reinándome y reinas, como hoguera en los bosques, el fuego es tu reino. Tomado del libro Sonetos de Amor, soneto 22.
Lo que acaban de escuchar es uno de los numerosos poemas del famoso poeta y político Pablo Neruda, nacido en 1904 y muerto en 1973. El año próximo vamos a celebrar los 50 años de su muerte. Pablo Neruda fue uno de los poetas hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Este chileno ha tenido una vida muy ocupada. Además de estar considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo, fue también senador de la República Chilena, precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia. Como poeta, comenzó muy pronto a escribir y en 1921 publicó La canción de la fiesta, su primer poema. En 1945 fue el primer poeta en ser reconocido con el Premio Nacional de Literatura de Chile. Desde su escaño de senador, Neruda utilizó su oratoria para denunciar los abusos y las desigualdades del sistema, lo que provocó la persecución gubernamental y su posterior exilió en Argentina. Su prestigio internacional fue reconocido en 1971, año en que se le concedió el primer Nobel de Literatura.
Bueno, Luis, sé que no lees poesía, pero me gustaría saber si estás viendo algo en la tele de momento.
Bueno, Victoria, en este momento estoy viendo una gran serie en Netflix con muchos efectos especiales y acción, y es realmente buena.
Ah, sí. ¿Y ves películas latinoamericanas?
No realmente. No soy un experto en cine, un poco como en poesía.
Pues bien, es hora de ampliar tu cultura cinematográfica, porque ahora vamos a hablar del cine latinoamericano y del Festival de Cine de Biarritz.
¿Por qué no? Esperando que haya efectos especiales y mucha acción. Lo vamos a ver con Román y Claire.
Hola a todos. El cine latinoamericano es más antiguo que el cine de Hollywood. Ha conocido su momento de gloria en Brasil entre 1908 y 1912. A partir de 1910, intervienen muchos acontecimientos exteriores que frenarán este desarrollo prometedor. Aparición del sonido en las películas, competencia de los estudios de Hollywood y llegada de la Primera Guerra Mundial. Pero la historia recuerda 1927 como punto de partida del cine sonoro.
Desde hace 10 años, el cine latinoamericano ocupa un lugar tan importante como el cine americano. Los festivales de Toulouse o de Biarritz han participado en el desarrollo de estas películas que vehiculan una gran fuerza dramática y narrativa. Este cine dio a luz a grandes actores, pero también a grandes realizadores como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu o Julia Salomonov.
La cinematografía latinoamericana es muy comprometida. Podemos verlo a través de un montón de pelis que tratan de diferentes temas como Los Lobos, que trata de la inmigración, El último verano de la Boyita, que habla de la identidad sexual, o La Verónica, que ilustra la influencia de las redes sociales y de la envidia.
Ahora vamos a hablar del Festival de Biarritz con Rémi, un alumno de segundo de bachillerato, que va a responder algunas preguntas. Trigésimo Festival Latinoamericano de Biarritz tuvo lugar entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre de 2021. Hola Rémi, bienvenido en Radio del Sol.
Hola.
Gracias por tomarte el tiempo de venir y responder a nuestras preguntas. Primera pregunta, ¿cuál fue tu peli favorita en el festival y por qué?
Pues la peli que más me gustó es Paraíso, del director Héctor Gálvez. Fue realizada en 2009 y es una ficción que fue rodada en Perú. Seguimos la historia de cinco adolescentes con sus preguntas y preocupaciones sobre la vida después del asesinato de su compañero por una pandilla rival. Paraíso es el nombre del barrio en el que viven los jóvenes en la periferia de Lima para huir la violencia política. Esta peli es un mensaje de esperanza porque al final todos estos adolescentes buscan una manera para salir adelante.
Vale, muy interesante. Si tuvieras que hacer una película, ¿de qué trataría?
Pues me parece que es una buena pregunta. Entonces me gustaría hacer una peli sobre hechos reales, no principalmente un documentario, pero puede ser también una ficción inspirada. Para el tema me encantaría hacerlo sobre los héroes de cada día, es decir, las personas que trabajan en el sector sanitario o en la policía, los militares, por ejemplo. Pues podría hacerlo sobre muchas gentes, pero por el momento no voy a dedicarme en el cine.
¿Cuál es tu género de peli preferido?
Seguramente me gustan las pelis o series de acción, de aventura, por ejemplo, Casa de Papel, pero también las pelis que pueden ser inspiradas en hechos reales o en la historia.
Entonces, ¿qué te pareció el festival?
Fue una experiencia muy agradable, no solo en cuanto a las pelis, sino también a los encuentros que hemos hecho con algunos directores, es decir, Ignacio Agüero, Martín Schoenfeld. Además, me encantó el ambiente del grupo con la clase euro y las profesoras. Este festival creó buenos recuerdos.
Y última pregunta, para ti, ¿cuál es la ventaja de ver pelis en español?
Pues me parece lógico que para aprender una lengua, el mejor camino es practicarla. Con pelis o series podemos escuchar e integrar palabras, vocabulario y nos recordarlas. En el inicio del aprendizaje podemos usar los subtítulos en nuestra lengua materna y poco a poco usar los subtítulos en español y, por qué no, sin subtítulos. Además, ver pelis o series españolas permite descubrir a la cultura ibérica y también a una otra manera de rodar pelis.
Vale, muchas gracias por tus respuestas y gracias a vosotros por escucharnos.
Después del cine, llega el momento de un tema algo menos alegre, la muerte.
¿Por qué quieres hablar de la muerte? Estamos aquí para hacer sonreír a la gente y no para llorar.
No, no estoy hablando de un tema triste, estoy hablando del Día de los Muertos, una celebración tradicional muy típica en América Latina. Es una gran fiesta familiar para celebrar a los muertos y les sugiero a ustedes y a todos nuestros oyentes que escuchen el resto para saber más sobre ella.
¡Vamos! Tengo mucha curiosidad por descubrir esta tradición latinoamericana y eso es posible ahora gracias a nuestras reporteras Gaby y Ana.
El Día de los Muertos es la hermosa tradición mexicana donde honramos y recordamos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Una celebración a la memoria donde se da el privilegio a la evocación y no al olvido. Se celebra el 1 y 2 de noviembre cada año. En esta celebración de Día de los Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido.
La ofrenda es lo más importante de estos días. Es un altar donde se coloca la comida favorita de los difuntos, pavos de agua, azúcar, sal, fruta. En la visión indígena, los difuntos regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor.
Durante este día, los hombres llevan ropas muy coloridas y las mujeres vestidos coloridos. Los dos están pintados con calaveras y flores.
Hoy, esta fiesta ha inspirado el mundo entero con sus maquillajes y también muchas películas, como la de Disney, Coco. Coco es una película sobre un niño que pasa en el mundo de los muertos sin quererlo. Después de eso, va a pasar una maravillosa aventura con un muerto casi olvidado de su familia y se va a restablecer la verdad entre los muertos.
Es una tradición que vive a través del tiempo. Es la herencia de la gran cultura azteca que perdura aún hoy.
Desayuno cultural en Radio del Sol.
Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan. Ya están en directo en Radio del Sol en el programa Desayuno Cultural. Victoire, ¿estarás contenta?
Ah, ¿por qué debería estarlo?
Ahora pasaremos a la mejor parte del programa.
Dirá que adivine. ¿Deporte?
Y esa es una buena respuesta.
Así que supongo que seguirás de cerca esta sección.
En efecto, después de 60 años de amateurismo, Cuba se abre por fin al boxeo profesional.
Bueno, Nathan y Luca, ¿en qué este anuncio del presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig, es histórico para Cuba?
Hoy es un día muy especial que Nathan y yo queremos compartir con ustedes porque es la primera vez que Cuba se abre al boxeo profesional desde 1962. En efecto, tras la revolución de Fidel Castro, Cuba suprimió el deporte profesional en 1962 antes de volver a practicarlo tímidamente en 2013 para algunos deportes como el béisbol, el voleibol y el baloncesto.
Por eso, esta noticia ha hecho muy felices a las leyendas del boxeo aficionado, cuyos boxeadores cubanos han escrito las más bellas páginas. Como señaló Alberto Puig, Cuba lleva 3 años trabajando en un contrato que responde realmente a la filosofía del deporte cubano para integrar el boxeo en el ámbito profesional.
La federación ha firmado un contrato de representación con una empresa mexicana, Golden Ring, y los primeros combates están previstos para mayo en México. En la primera etapa, un equipo de 5 o 6 boxeadores participara, ya sea en Europa o en Americana Latina, y luego regresara a la escuela del boxeo cubano.
El boxeo, por su parte, pudo empezar a competir a nivel semiprofesional en 2014 a través del equipo local Domadores de Cuba, que compite en la Serie Mundial de Boxeo. Ha ganado 3 de las 5 ediciones en las que ha participado, incluida la última de 2018. Este es el final de su columna de deportes. Gracias por su atención.
Luis, tengo malas noticias para ti.
Tengo miedo. Dime qué pasa.
El final de nuestro programa está cerca.
¡Oh, no!
Pero para terminar con una nota alta, propongo una pequeña visita gastronómica.
Empieza a ponerse interesante. Cuéntame más, porfa.
Pues bien, vamos a descubrir una receta tradicional latinoamericana con nuestras periodistas y cocineras, Marjolaine y Solène.
¡Ya se me hace la boca agua!
Chicas, ¿qué nos han cocinado hoy y qué nos pueden decir sobre la historia de estas recetas?
Hoy vamos a descubrir juntos las empanadas, un plato típico de varios países de Sudamérica, sobre todo de Argentina y Uruguay. En América Latina, es probable que las empanadas fueron heredadas o enriquecidas por la inmigración ciro-ibanesa en el siglo XIX. Pero muchos piensan que la popularidad de las empanadas se produjo por primera vez en España en la época de la invasión de los moros. En primer momento, la creencia popular pensó que fue a través de los moros que los españoles experimentaron este plato, utilizando carne de cordero y especias. Pero se descubrió que mucho antes los griegos lo preparaban de base de pasta filo, y los persas varios siglos antes que ya tenían un plato muy similar. Lo que se puede decir es que la mayoría de las culturas posee un tipo de plato tradicional que se asemeja al concepto de la empanada, y esto en diversos lugares del plata como América del Sur o incluso en Italia con las pizza calzone, por ejemplo. Una pequeña anécdota: como hay muchas variedades de empanadas para poder diferenciar una bota de verdura de una pantufla de pollo, por ejemplo, es en la firma donde vamos a reconocerlas. Todo el arte reside en el cierre del círculo de masa que va a recibir de su relleno.
Para hacer esta deliciosa receta, necesitarás los siguientes ingredientes para 8 empanadas: 8 discos de hojaldre, 75 gramos de carne picada, 75 gramos de carne de cerdo molida, una cucharadita de mezcla de especias mexicanas, una cebolla roja, una cucharada de granos de maíz, una cucharada de cilantro y una yema de huevo. Para hacer esta receta, primero hay que guisar la mezcla de ingredientes a fuego lento, luego colocar la mezcla en el centro del disco de hojaldre y sellarlo con un poco de yema de huevo usando un pincel. Sus empanadas ya están listas.
¡Buen provecho!
Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Llegamos al final del programa. Podrán reescuchar este programa en nuestra página web radiodelson.com.
Nos vemos la próxima semana con un programa dedicado a Europa. Les dejamos con una hora de música sin pausa.
Desayuno cultural en Radio del Sol.